Está la senadora Blanca Ovelar. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis. Buenos días para Fito y la amable audiencia de Radio Monumental.
Bueno, dos cosas quería preguntarte, Blanca. Lo primero es lo que escucharon ayer, lo que se dio a conocer en esa reunión reservada virtual que tuvieron con las autoridades del Ejecutivo. ¿Aportó algo nuevo realmente? O sea, ¿se justifica que haya sido reservada? ¿Había datos, digamos, que podían eventualmente perjudicar los planes que están, supongo yo, en ejecución para capturar a esta gente?
Yo pienso que más que los planes es no disponer a las autoridades en el momento de a los fiscales, a los médicos forenses, las imágenes y todo eso, no exponer para no alimentar el morbo. La cuestión de la información reservada es momentánea en el Estado y eso funciona así en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?
Sí, sí.
Puede ser cuando hay un proceso en curso, me parece a mí que una reunión reservada es para hablar sin ambages y reflexionar juntos y pensar en voz alta. Lo cual es absolutamente necesario si es que pensamos en la responsabilidad política de un alto cuerpo del Estado como es el Senado de la Nación, ¿verdad? Ayer hubo un debate de una hora y media antes de empezar la sesión. Nosotros convocamos la sesión a las 11, o sea, la reunión, porque se discutió si era sesión, era reunión, bueno, era una reunión, a las 11 y empezó en verdad con el saludo de los invitados a las 12:30, porque una hora y media discutimos si va a ser reservada o no. Y los discursos venían y se iban, y se expresaron posiciones, y bueno, finalmente se tuvo que votar en forma nominal, con las dificultades que tiene el precario sistema de internet que tenemos, que hay que estar avisando que entre, que no se escucha su voto, que hay. Es una cosa tremenda. Finalmente, una hora y media después, terminamos y se decidió por un voto de diferencia que la reunión se mantenga su carácter reservado, ya que se pactó que así sería. Y bueno, se conversó, hubo una amplia exposición detallada de los planes, de lo que se hizo, de cómo ocurrió el hecho. En verdad, a mí me satisfizo plenamente la explicación del comandante Oscar Chamorro, el militar,
que estuvo al frente del operativo.
De navío. Qué bien lo describió, con qué claridad, y sobre todo en ningún momento perdía la calma ante las más impertinentes intervenciones, porque algunos colegas también manifiestan su desacuerdo o su posición política con bastante aridez. Y yo siempre digo, lo cortés no quita lo valiente en un diálogo político, pero para muchos, por lo visto, esa no es la norma. Y crispa en el ambiente. Y argel, Luis, y argel alguno, esa es la verdad. Pero se tolera, porque esa es la democracia. Hay que tolerar al otro, ¿verdad? Y escucharlo. Tiene legítimo derecho de expresar. Fue una reunión bastante amplia, eran idas y venidas de preguntas, se cuestionó en algún momento el procedimiento del médico forense, que en primer lugar intervino, algunos, sobre todo el Frente Guazú, cuestionaron, eso motivó otras y otras explicaciones. El doctor Lemire apoyó todo lo que hizo su colega en Concepción, dijo que ese es un procedimiento correcto. En fin,
ahora, Blanca,
entramos en muchos detalles, ya. Pero lo que a mí me queda claro es que ha sido muy positiva esa reunión. Yo creo que para el 90% de los senadores, los que dijeron que no han expresado solo ya posiciones políticas, pero en términos objetivos y racionales, esa explicación fue muy esclarecedora de lo que sucedió.
Ya, y con respecto a las dudas, porque las dudas más que nada se dan después del operativo, pues yo siempre insisto que nunca vamos a saber nosotros qué ocurrió durante el operativo, y hacer cualquier juicio, es hacerlo a partir del prejuicio, ¿verdad? O de la posición ideológica o política. Pero en el accionar de la fiscalía este tema de haber quemado las prendas o
ese es un tema que quedó en la nebulosa. Ese es un tema, explicaron ellos, pero a muchos no satisfizo esa respuesta. Pero la descripción que hace y las fotos que tomaron, porque ellos toman fotos de la posición en la que encuentran, los médicos forenses tienen fotos y tienen testimonios indubitables de lo que ellos relatan, ¿verdad?
O sea, lo que
ellos relatan no tendrían por qué no relatar el hecho, ¿verdad? Claro. Eso es lo que ellos decían. Ajá. ¿Por qué no tendríamos que venir a relatar exactamente lo que hemos vivido allí, ¿verdad?
O sea, por decirlo así, Blanca, de lo que vos viste, de lo que ellos mostraron, imágenes, fotografías, ¿a vos no te quedaron dudas de que esas niñas estaban vestidas como elementos del EPP y murieron en ese lugar en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta?
No me queda ninguna duda, no me queda ninguna duda. Uniformes hechos a la medida de ellos, de ellas, realmente te descoce el alma pensar en una niña de 11 años, ¿verdad? A mí, yo he llorado ese momento y dije, Dios mío, ¿cómo es posible tanta confusión en la vida, tanta alienación para llevar a exponerlas allí? Pero por lo visto para ellos es un motivo de orgullo que sus hijas en temprana edad vistan el verde olivo de el uniforme de su agrupación. Es realmente lamentable. Y las explicaciones de Oscar Chamorro, del comandante del CODI, ¿verdad? Del Comando de Operaciones de Defensa Interna, que es un comando que se crea en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta y que tiene un trabajo muy poco conocido, Luis. Ellos trabajan allá en una exploración permanente de todo ese territorio. Dividieron en 6 áreas, se llaman SAP, las Subáreas de Pacificación. Eso, el nombre en sí ya revela que ahí se omite la palabra guerra, estamos en otro espíritu. Entran a trabajar allí en las comunidades para ganarse la confianza de la gente, para ayudarles. Cada SAT tiene una pequeña infraestructura para arreglar los caminos, abrir algunos que no hay. Tienen tractores, tienen ambulancias, sacan a en tierra firme a parturientas. Hay una presencia del Estado allí gracias a esa organización. Ellos también crearon el BINI, el Batallón de Inteligencia Militar, al interior del CODI, que es el Comando de Defensa, el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Hay una estructura, hay inteligencia, hay un trabajo puesto que muy poco se conoce, ¿verdad? Entonces, las apreciaciones externas a veces, y sobre todo cuando van motivadas por visiones políticas, son sumamente superficiales y no responden a la naturaleza del trabajo que están haciendo allí. Yo les sugerí ayer que inviten a los senadores de las diferentes bancadas y les lleven, que hagan el recorrido en helicóptero, que bajen a ver cómo funcionan las SAP, ¿verdad? Las subáreas de pacificación, que muestren el trabajo, porque poco se conoce y hay muchos rumores. Y en relación a los rumores, que no están exentos de sesgos, a veces la información es absolutamente alejada de la realidad.
Senadora,
sí.
Fito te saluda, disculpa que te interrumpa, te quería consultar una cuestión. Algo diferente a lo que se mostró en los medios se planteó ayer. Sabemos que la sesión, la fiscal
está terminando, pero todavía el último anotado era Sergio Godoy.
Sí.
Cuando Sergio va a hablar, dice Sergio, yo paso, dijo Sergio, porque ya se hablaba
del secuestro,
de la noticia. Entonces estaba terminando la sesión, eran las 5 de la tarde.
Y en esta sesión, 5, sí, que se planteó como reservada, ¿se mostró algo diferente que no se pueda mostrar en los medios de comunicación? Porque eso sería entendible, ¿verdad? Sería totalmente comprensible.
Y yo creo que por razones de prudencia, y temporalmente, porque finalmente Lo que ayer defendimos es que una sesión sea reservada, Fito y amable audiencia, no significa que haya secretismo ni opacidad. Esa reserva puede ser temporal, porque se trata de un proceso en el que se está.
Claro.
El Estado muchas veces insiste en informaciones reservadas, pero esa reserva es temporal porque estamos en un proceso de... No hay culminación del proceso.
Claro,
no hay culminación.
La pregunta,
aquí hay un plan, y lo que yo
claro.
puedo decir es que se aumentó enormemente el caudal de información y los detalles, ¿verdad? Yo creo que se puede, obviamente, explicar, es más, se debe ir explicando con mayor amplitud a la sociedad. La prensa ha hecho un buen trabajo en términos de mostrar la selva, explicar cómo se dio. Yo vi el antenoche en el programa Conclusiones de Fernando del Rincón del CNN, que es un periodista bastante avasallador en sus preguntas y atropelladas todas juntas, así le recibió a Oscar Chamorro. Y cuando Oscar empezó a explicar, el periodista fue cambiando de tono y dándole tiempo para que él explique, ¿verdad?
Yo creo que coincidimos.
Que tenía que haber hablado Cousia y no le dio tiempo a Cousia,
claro,
porque ocupó todo el tiempo. Eso significa que cuando se hace ese relato pormenorizado, es interesante y es clave para
sí.
poder entender el contexto de la acción.
Sí.
Porque si no, se presenta como la causa la muerte de las niñas, y esa es la consecuencia dolorosa.
No, el relato y la explicación del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta es, creo que, el más claro de todos hasta ahora, entre todos los representantes y voceros del gobierno, de lo que ocurrió en Ubiyaú. Lo que después nos cuadra y nos cierra y hace que desconfiemos y que nos pongamos a tratar de hurgar y encontrar más información es el actuar del Ministerio Público. Y usted misma está diciendo que ayer lo de la explicación del Ministerio Público dejó otra vez mucha incertidumbre.
Sí, yo creo que estuvieron, sin embargo, bastante bien, en el sentido en que cada paso que dieron ellos justificaban en el marco de la ley, ¿verdad? Cada paso que fueron dando ellos justificaron. Pero
¿cómo se justifica destruir los uniformes?
El tema de la quema de la evidencia, esa es la que un poco me pareció una torpeza, honestamente, ¿verdad? Porque eso hubieran dejado. Tienen las fotografías, tienen todas las fotografías. Pero realmente un episodio doloroso. Yo quiero pensar un poco más allá de eso, que un episodio sumamente desgraciado y doloroso, ¿verdad? Porque ¿cómo es que estuvieron expuestas estas niñas allí? Es inconcebible. Qué dolor.
Lo otro que te quería preguntar, Blanca, yo decía hoy más temprano, si no tuviéramos la coyuntura que se nos impone, el tema de las niñas, el secuestro de estas dos personas ayer, la pandemia, creo que todos estaríamos obligados a hablar de los resultados del SNEPE que se dieron a conocer ayer, que son catastróficos. Y decía que acá ya no se trata de decir, bueno, quién tiene la culpa, es fulanito, es menganito, es la administración tal, sino plantearnos con urgencia, porque caramba, ese resultado dice que básicamente 9 de cada 10 estudiantes no alcanzan un mínimo de aprehensión en 3 materias que son la clave para el razonamiento, que es matemática y el lenguaje, guaraní y español. Entonces,
es una catástrofe.
¿Cómo empezamos?
Hay que apuntar al factor esencial. El factor esencial es el docente. Necesitamos invertir en el docente. Necesitamos trabajar. Aquí se ha dado una debacle en la formación de docente con la irrupción de las instituciones privadas. Que este es el resultado de la bajísima formación, ¿verdad? Yo comparo, Luis y amable audiencia, mi formación como maestra en formación docente. Tiempo completo. 10 horas de estudio y después a la noche otra vez teníamos que ir. Y teníamos señoras profesoras. Esa formación normal. Yo no soy de la normal, ya soy del nuevo plan de formación docente que se cambió. Lo de la normal se cambió, se incluyó la formación docente post bachillerato. Y era una formación diferente. Después eso se pauperizó extraordinariamente. Empezaron los institutos privados a ofrecer cursos a la noche. Solo a la noche, ¿cómo va a formar solo a la noche en cursitos? La pauperización de la educación superior en el Paraguay, que es producto de una absoluta mercantilización. Cuando se produce la expansión del acceso en la educación con la reforma educativa, porque se expande el acceso, enormemente crecen las escuelas, crece el número de niños que van a la escuela. Ese fue el fruto más importante de la reforma. Empieza a verse la formación docente como un negocio importante y surgen los institutos. El MEI tenía que habilitar los institutos, el MEI limita los institutos. En el 95 saca una resolución que suspende por 5 años la habilitación de un nuevo instituto. ¿Y qué pasa? Abren en las universidades. Y dice, abren las universidades privadas. Ese fue realmente el punto que marcó una enorme diferencia en la formación didáctica del maestro. Yo quiero decirte, Luis y amable audiencia, la formación del docente es una cosa seria. La formación del en conocer la materia no basta para enseñar. Yo ponía hace poco en un ejemplo con nuestros alumnos en un curso que estoy dando, este tema de la pasar a la clase virtual todavía complejiza mucho más, porque el profesor necesita tener el concepto de cómo va a enseñar. Por ejemplo, en el cuarto grado, un concepto de matemática que requiere atención del maestro es enseñar cómo se calcula la superficie de una de cualquier tamaño de terreno, o la superficie en metros cuadrados o en centímetros cuadrados. ¿Cómo se enseña? Ese es un concepto abstracto. ¿Qué es el metro cuadrado? El M con el 2 arriba. Ese es un concepto abstracto para un niño de 9 años. En la clase se enseña muy fácilmente. Un buen maestro dibuja en las baldosas, o si no tiene baldosa, dibuja con la tiza, y en forma concreta puede enseñar. ¿Cómo se enseña eso de forma virtual? Eso cambia radicalmente. Entonces, tener una plataforma no significa que va a poder enseñar. Necesitas construir el contenido didáctico de modo virtual, y eso requiere experticia, y los maestros no tienen capacitación. Entonces estamos con esta pandemia con un paso atrás o varios pasos atrás en la educación. Es realmente el momento en que el Paraguay entienda que la educación requiere experticia, que no cualquiera puede enseñar, que dirigir el sistema requiere entender la problemática del sector, ¿verdad? Yo a los ingenieros de la FIUNA les digo, que ustedes conozcan el contenido no significa que van a ser buenos profesores, que van a saber enseñar. Enseñar el cálculo estructural requiere habilidades más allá del conocimiento de la materia. Ahora, y eso hoy es un tema en el mundo, Luis.
Totalmente.
La universidad más importante del mundo se está estudiando para ser docente.
Te pregunto, Blanca, en este momento nosotros tenemos dos situaciones. Por un lado, en los próximos 4 o 5 años, cerca del 50% de las maestras y los maestros se van a jubilar. Quiere decir que vamos a tener que reemplazarlos. Hoy tendríamos que estar formando los que les van a reemplazar. Y segundo, vos sabés que hay como 54 millones de dólares depositados en el Fondo para la Excelencia de la Educación para que el MEC ejecute los planes de formación docente. Y ahí está la plata sin usarse. ¿Qué es lo que pasa?
No hay capacidad. No hay capacidad. No se puso la gente que sale. Es un momento dramático de nuestra educación, por Dios. Decime, Luis, ¿cuándo vamos a tener otra oportunidad de tener 8 meses o más de las escuelas sin los niños? Es el momento de hacer una revolución y de infraestructura, intervenir en todas las escuelas con toda la libertad. No están los niños, va a ir allí escuela por escuela, mapear, convocar a las autoridades, concentrar los recursos, usar los recursos y hacer. ¿Acaso se está haciendo? ¿Acaso se está haciendo? Se hace pequeñas cosas que no tienen escala, que no tienen impacto. Se inauguran 6 escuelas, que son 6 escuelas frente a todo el sistema, que hay que intervenir. Lo que a mí más me duele, Luis, es que ahora se tiene la plata. Nunca se tuvo la plata y ahora se tiene la plata y está durmiendo allí. Lo que hace falta es gestión, inteligencia y gente que sabe, y sobre todo que moviliza, porque la calidad es un producto colectivo que se lidera, se moviliza, se motiva y se mueve a la gente en favor de eso. Y eso no existe, no se ve en el MEP. No se ve en el MEP. Realmente, si la mitad de los mensajes que te llegan y te cuentan de las cosas que suceden, hace poco me llamó una ex ministra a decirme: Blanca, si supieras lo que hicieron con la educación de jóvenes y adultos, de eso que hemos trabajado, de cómo destruyeron ahora, vas a llorar, me dijo. Y le dije: ¿sabes qué? No me cuentes. Una ex ministra me llamó y me dijo: Blanca, si supieras lo que hicieron con todos los planes que hicimos. Luis, si yo miro los documentos de capacitación docente de fines de los 90, de cuando tuvimos la asesoría de la Escuela Constructivista de Buenos Aires, con la presencia de su directora Ruth Hart, que vino al Paraguay, nos trajo sus mejores profesores de matemáticas, ciencias y lenguaje. Escuela Constructivista de Buenos Aires, una escuela muy prestigiosa para formar maestros en esta escuela, en esta perspectiva. Formamos los documentos, esos documentos están tan vigentes, toditos así, digo, Dios mío, si esto se pudiera aprender en las escuelas, documentos de capacitación docente. Entonces, realmente, es un tema, a mí me duele demasiado, Luis. He dedicado los mejores años de mi vida, mi juventud, empeñado en trabajar en la educación, y cuando yo estuve allí mirábamos el 2020 como la meta de lograr nuestros objetivos del plan que construimos con Harvard, donde dijimos: ningún paraguayo menor de 50 años debe tener menos de 10 años de escolaridad. Esa es nuestra primera meta. Hicimos con el censo del 2002 por primera vez por distritos el número de analfabetos para encarar el programa de tres modelos de alfabetización que hicimos. Muchos programas de eso se desvanecieron, se desarticularon los equipos. Si yo tuviera tiempo, te explicaría programa por programa de cómo se fue así, dinamitando eso. Es para llorar. Y solamente escuchas a gente que no tiene la más peregrina idea de lo que eso era y de lo que se construyó en la transición democrática, de lo que se construyó desde el 89, y escuchas cada juicio concluyente de gente ignorante que te duele, te desmoraliza, mira, te pones a pensar. El otro día vinieron en mi casa un grupo de personas y me dijeron: sabes que estamos demasiado preocupados y queremos saber si vos estarías dispuesta a ir al ministerio, por lo que una compañera dijo en una reunión así, absolutamente sin pensar y por una rabia del momento que no. Y yo le dije: pero de ninguna manera, no, queremos más porque queremos hacer algún movimiento, porque estamos muy desesperados por la forma como no funcionan las cosas. Luis y amable audiencia, en educación hay que poner a la gente que sabe, la gente más preparada. Nosotros hemos formado los 100 primeros magíster en las universidades de América Latina, las mejor posicionadas. Alberto Hurtado de Chile en política educativa, y la San Andrés de Buenos Aires con el IIPE, que es el Instituto Internacional de Planificación Educativa, en gestión educativa. Esos 100 primeros magíster eran el inicio, y en el 2020 teníamos que tener 2.000 formados afuera. Ese plan se desvaneció, no se continuó, porque acá tenemos la maldición de no sé de quién. Se dicen que la leyenda está del físico que lleva la piedra y luego larga y vuelve a caer. Bueno, eso parece que es lo que nos pasa en educación. Retrocedemos, nos vamos unos pasos, retrocedemos. Nosotros somos invitados en eventos internacionales, hemos asesorado a presidentes de Latinoamérica en ciertos programas, invitados por los organismos internacionales que nos ayudaron para mostrar la experiencia de Escuela Viva, por ejemplo, y acá se eliminó el programa. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que dijo el otro día Fabián Chamorro, nos meó el bombero en el tema.
Blanca, muchísimas gracias, mis respetos de siempre.
Muchas gracias.
Senadora Blanca Ovelar.